Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta que se hicieron ayer en el descanso del partido entre el Ceuta y la Unión Deportiva Almería. La primera parte se tuvo que parar en el minuto 17, estando parado el encuentro durante 8 minutos y medio, porque ya sabéis que hay por protocolo, si no lo contamos ahora, que cuando un espectador en la grada tiene algún percance y necesita de las asistencias médicas, el partido que se está jugando se tiene que parar hasta atender a ese espectador. Ayer tardaron 8 minutos y medio, es lo que el árbitro reflejó en el acta, lo que estuvo parado el partido hasta la asistencia y evacuación del aficionado. Pero en el descanso, el director de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía notificó al equipo arbitral pues que ese aficionado en la ambulancia, cuando estaba siendo atendido, falleció. Y es la pregunta que se hicieron en ese momento: ¿qué hacemos ahora? El Ceuta dijo que no se tenía en condiciones de seguir jugando el partido, que prefería jugarlo, por ejemplo, esta mañana, y la Unión Deportiva Almería dijo que esta mañana no podía jugarlo porque, primero, no tenían alojamiento en Ceuta para la noche, el charter salía camino de para Almería a las 8:30 de la tarde, lo tenían previsto, y que los internacionales de la Unión Deportiva Almería esta misma mañana se tenían que marchar a sus respectivos países para concentrarse con sus respectivas selecciones. Por lo tanto, el Almería no quería jugar en ese partido. Por eso, la pregunta que hoy vamos a hacer a nuestros analistas, si lo hacemos a vosotros, es si debería haber habido un protocolo o debería haber un protocolo confirmado de lo que tiene que ser un partido cuando ocurren este tipo de circunstancias. Rubi lo tenía muy claro. Ellos hubiesen querido jugar después de saber pues todas las condiciones que hay, pero si se aplazaba, pues tenía que ponerse ya una fecha. Eso lo contaremos a partir de las 3:30 aquí en Deportes COPE Almería.
Se acerca la Navidad, el encendido de luces y con ello el aumento de la contaminación lumínica. Reduzcamos la luz artificial entre todos, instalando iluminación navideña respetuosa con el cielo nocturno, porque no hay Almería sin cielo. Esta Navidad, ni una estrella menos. Observatorio de Calar Alto, Junta de Andalucía e Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Vuelve a escuchar tus momentos favoritos y no te pierdas ni un detalle.
En Universitaria sabemos lo importante que es oír bien. Y por eso, hasta el 16 de noviembre, todos nuestros audífonos tienen un 20% de descuento sobre el precio recomendado.
Visita nuestro centro en Paseo de Almería 21.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Diputación celebra el Día de la Provincia con una gran jornada de convivencia el domingo 16 de noviembre en Balanegra. Ven y vive la gala de todos los almerienses con las medallas de la provincia a Juan y Medio, RVFV, Sheila Hernández, Agrobío y Cooperación 2005. Disfruta durante todo el día de actuaciones musicales, Feria de Sabores Almería y Talento Almeriense y migas populares en el pabellón municipal. Celebra con nosotros el orgullo de ser almerienses. Diputación de Almería, tu provincia.
En el lejano oeste ya no mandan los pum pum. Ahora lo que manda es el puam puam. Porque nunca el Far West fue tan cómodo. Ven a IKEA Almería y descubre los sillones puam y los más de 5.000 artículos listos para llevarte al momento. Además, puedes recoger bajo pedido todo el surtido de IKEA. Visita IKEA Almería en la zona norte de la Rambla. Más en ikea.es/Almería.
La Villa de Níjar forma parte de los pueblos más bonitos de España por derecho propio. Un pueblo con encanto que atrapa al viajero con su impronta árabe, con sus calles estrechas y coloridas, con su fascinante casco histórico y con su admirada artesanía de alfarería, jarapa y esparto. La Villa de Níjar es belleza, historia y tradición, donde el camino te lleva y la vista te atrapa.
Este otoño tus mejores momentos te esperan en Mediterráneo Shopping.
Renueva tu armario con las últimas tendencias, encuentra el complemento perfecto y disfruta de la mejor restauración. Descubre planes únicos cada día y convierte tu otoño en experiencias inolvidables en Mediterráneo Shopping.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada. Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo. Sí, en la frase de De Jong de si nos meten tres es difícil que ganemos los partidos, claro, es que es definitiva. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener muy complicado. Hay una muy buena noticia en el Barça y es que Lamin ha jugado a gran nivel. Ya nos ha recordado hoy al Lamin que vimos la pasada temporada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues hay tantas cosas que comentar que vamos ya a entrar en materia, como siempre lo hacemos, como cada lunes, con los resultados que nos ha dejado este fin de semana. Comenzamos con la Liga Hipermotion. Ya sabéis, por si acabas de incorporar, que la Unión Deportiva Almería no ha podido terminar su partido, por lo tanto tiene un encuentro aplazado, mejor dicho, tiene 45 minutos más añadido, lo que no se pudo jugar ayer en el Alfonso Murube con ese empate a uno que marcaba el partido en la primera parte. Los resultados: Mirandés 2, Sporting 1, Real Sociedad B 2, Leganés 1, Eibar 3, Albacete 2, Huesca 2, Andorra 2, Deportivo La Coruña 3, Cultura Deportiva Lorenza 0, Málaga 2, Córdoba 2, Las Palmas 3, Racing de Santander 1, Ceuta 1, Almería 1, aplazado en el descanso, Granada 3, Zaragoza 1 y Cádiz 0, Valladolid 0 para esta noche a las 8:30, el Burgos contra el Castellón. Un Burgos que ahora mismo ocupa la quinta plaza con 21 puntos, uno por debajo de la Unión Deportiva de Almería, pero que si gana su partido se colocará segundo clasificado después del Racing de Santander, que a pesar de la derrota sigue siendo el líder con 25 puntos, ahora mismo segundo el Deportivo de La Coruña con 23, tercero Unión Deportiva Las Palmas también con 23. A la Almería no le es contabilizado el partido de ayer, tiene 22 puntos. Si marcase 4 goles en la segunda parte, ganará por 1 a 5, se colocaría como líder dentro de cuando se juegue el partido de la Unión Deportiva Almería. Pero ahora mismo es cuarto con 22 puntos, si esta noche gana el Burgos se colocaría en la quinta posición. Sexto es el próximo rival de la Unión Deportiva Almería, el Cádiz con 21, fuera de los puestos de playoff, el Valladolid y el Córdoba, que tienen 20 puntos. Por la parte baja de la clasificación, el Zaragoza cada vez está más hundido, con 6 puntos colista, a 9 puntos ya de la zona de permanencia. El Mirandés es penúltimo con 12 puntos, cierran los puestos de descenso ahora mismo la Cultura Deportiva Leonesa con 14 y el Granada, que tiene 14 puntos a pesar de la victoria contra el Zaragoza, y eso que comenzaron perdiendo. La próxima jornada en cuanto a la Unión Deportiva Almería, el domingo a las 4 y cuarto recibiendo al Cádiz. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, el filial de la Unión Deportiva Almería que conseguía puntuar en el primer partido de José María Salmerón al frente del filial de la Unión Deportiva Almería, será en Chapín contra el Jerez Deportivo Fútbol Club. Una Unión Deportiva Almería que con la victoria del Atlético malagueño ahora mismo es colista del grupo cuarto de la segunda red. En cuanto a la próxima jornada, el filial recibe al Yeclano, será el domingo a las 12 de la mañana, el Yeclano que es quinto con 17 puntos, pero no en el anexo del Udelmer Stadium, sino en Huércal. En cuanto a la tercera división, el pulpeño que ganaba al líder, al Cieza, como ya hiciera en su momento, también con el líder, con el Real Murcia Imperial. En cuanto a la división de honor de fútbol, los almerienses de victoria del Cuevas en Santa Fe por 0-1, de empate del Cantoria en Baeza, victoria también a 2, victoria del Garrucha 2-0 ante el Villacarrillo y la derrota del Polideportivo Almería en el campo del líder 2-0, perdían los rojiblancos de pantalón azul. Mientras que en voleibol, tercera jornada de la Superliga con derrota para Unicaja Costa de Almería, ganaban el primer set los de Pablo Ruiz, pero por 19-25, pero caían a partir de ese instante 25-19, 25-23 y 25-23. Los almerienses, después de esta tercera jornada, una victoria, dos derrotas, son séptimos clasificados. La próxima jornada será en el pabellón Moisés Ruiz, el próximo día 15, el sábado, recibiendo al Cisneros La Laguna, el sábado, como decimos, a las 5:30 de la tarde. Un Cisneros La Laguna que solamente tiene un punto, penúltimo clasificado. Y el fin de semana también ha sido negativo para el Inagrupe Elegido Fútbol Sala, que perdía en su casa, en el pabellón municipal de deportes de Elegido, 0-2 ante el Guanapix, un conjunto elegidense que baja de la segunda a la quinta posición con 14 puntos. La próxima jornada visitan el campo del Pinatar el sábado a las 8 de la tarde. Conocidos ya los resultados, nos centramos ya en el partido que disputaron ayer, o el medio partido que disputaron ayer, el Almería en el Alfonso Murube contra el Ceuta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Por si os acabáis de incorporar, 3 de la tarde, 36 minutos, y no sabéis lo que ha hecho la Unión Deportiva Almería este fin de semana, pues os recuerdo que ayer el partido comenzaba a las 4 y cuarto. En la primera parte, en el minuto 17, se tuvo que parar para atender a un espectador que después de estar atendiéndolo en la grada durante 8 minutos y medio, lo llevaron a la ambulancia y falleció antes de terminar la primera parte. Y en ese momento el responsable de la seguridad pues lo dijo a los al equipo arbitral, al director de partido y a los dos clubes. En ese momento los dos clubes, pues el Almería por logística quería jugar la segunda parte, el Ceuta dijo que no, y viendo que no llegó a un acuerdo, sí que llegaron a un acuerdo para que el partido se reanudara el próximo día 26 de noviembre a las 4:15, a las 4 de la tarde, 26 de noviembre, que es miércoles, a las 4 de la tarde. Es la propuesta que los dos clubes dan hacia la Liga y hacia la Federación Española de Fútbol para que el juez de competición dictamine. Eso sí, el Ceuta, para jugar el miércoles 26 de noviembre a las 4 de la tarde, esa segunda parte que tiene que por jugarse, ha pedido a la Liga que se cambie el horario de su partido que tiene que jugar el fin de semana anterior. Está previsto para el domingo 23 de noviembre en Coruña ante el Deport a las 2 de la tarde. El Ceuta pide que se dispute un día antes, el sábado 22 de noviembre. También el sábado 22 de noviembre juega la Unión Deportiva Almería. Si el juez de competición dictamina que sí, pues se cambiará el partido. Si no, pues tocará hacer otro partido en otra fecha. Se barrunta también, o se especula, con que en vez del 26 de noviembre, si finalmente no se puede hacer, se juegue el miércoles 10 de diciembre. Recordemos que la primera semana de diciembre hay Copa del Rey, hay eliminatoria, los dos equipos tienen que jugarla y se sabrá el sorteo en el día de mañana. Esto es lo que dijo Rubi, una improvisada rueda de prensa, después de que se anunciara la suspensión del partido y antes de salir del Alfonso Murube.
Nosotros entendíamos que para nosotros, a tema logístico, pues lo normal era jugar hoy, pero también entendemos que lo normal es que hay una vida afectada, unas familias, una afición, y que si se tenía que suspender lo tendríamos que aceptar. Entonces, para nosotros lo mejor era que hubiera un protocolo y que no tuviera que decidir ninguno de los dos equipos, que ya estuviera organizado esto. Se ha dado así, lo damos por bueno y lo entendemos perfectamente.
Nuestro compañero Javier Bautista estuvo allí narrando el partido y esa es la pregunta, ¿no?, que queremos hacerle a todos nuestros analistas. ¿Tiene que haber un protocolo para que todo el mundo sepa a qué atenerse? Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Por decir algo, porque todavía estamos un poco impactados, ¿no?, por lo que ayer se vivió en la grada de fondo norte del estadio Alfonso Murube de Ceuta, en ese partido que la Unión Deportiva Almería jugaba en la localidad Caballa y que al final viene a resaltar y a demostrar que hace falta. Hace falta un protocolo, lo contaba el propio Rubi al término de partido, la puerta de la salida de vestuarios para el autocar ayer en el Murube. Hace falta tener un protocolo ya cerrado para este tipo de situaciones. No se puede consentir, ¿no?, que dos clubes estén ahí negociando por algo tan grave que ha sucedido en la grada como el fallecimiento de una persona, y casi con el cuerpo en caliente saber si se va a jugar en ese mismo momento, si se va a jugar más tarde, si se va a jugar al día siguiente, si se va a jugar dentro de una semana. Queda muy a las claras que hay una enorme laguna en ese asunto, en esa situación, y que urge a la federación que desde ya insten un protocolo, porque no es normal que, por ejemplo, ayer el delegado del Almería y el propio Almería, más que nada por logística de viaje, quería jugar el partido, y si no, pues se marchaban, como pasó, y ya que sea el juez único de competición el que dictamine cuándo se va a jugar. Y evidentemente el Ceuta no quería jugar por lo que había sucedido. Al final hubo entendimiento, acuerdo, no hay ningún tipo de problema. El Almería está a disposición del Ceuta, el Ceuta también, así que será cuando diga competición, que parece que va a ser ese 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Pero sí es verdad que todo lo acontecido ayer, con un trágico final, da a las claras que hace falta, evidentemente, un protocolo para que cuando vuelva a suceder, ojalá no, pero si sucede, se sepa en todo momento qué hacer y cómo evolucionar para que se pueda reanudar un partido en una categoría como la Liga Hipermoción, que es categoría profesional. Porque además esto sucede en mitad del primer tiempo con el 1-0 en el marcador. El partido acaba parado 8 minutos, por eso el descuento es de 10 minutos, y la incertidumbre es tal que no se sabía si finalmente ese hombre seguía con vida o no. Luego es verdad que ya se confirma en el descanso que el hombre había fallecido. Por eso, a partir de ahí, es cuando empieza todas las dudas de ¿se juega o no se juega? Debe de haber un protocolo que te marque pormenorizadamente cuáles son los pasos a seguir, Jordi.
Gracias, Javi. Uno de nuestros analistas, Sergio Muyor, ¿crees que tiene que haber protocolo para estos casos o cada caso es distinto?
Bueno, Jordi, pues yo no soy partidario de que haya que cerrar un protocolo y que haya que responder a todas las circunstancias que se den en una cancha de fútbol de una determinada manera por obligación, ¿no? Yo creo que en estos casos lo que debe de imperar es el sentido común, ¿no? Lo primero y principal es que un hecho tan desgraciado como el que ha pasado, que no perjudique nunca a ninguno de los dos equipos a nivel deportivo, ¿no? Que bueno, cada caso es un mundo, cada situación será totalmente distinta y cada situación requerirá de una respuesta diferente. Pero lo que sí está claro es que debe de imperar el sentido común, y en este caso, por ejemplo, si el Almería se puede sentir perjudicado porque pierde jugadores para disputar el partido, pues el partido no se debe de jugar, ¿no? Y entonces, estudiando cada caso como es, pues bueno, se dará la mejor respuesta y la respuesta adecuada en cada momento.
Gracias, Sergio. Fran Fernández, antes te preguntaste por el protocolo, quiero conocer tus claves del partido.
Hola, Jordi, buenas tardes. Bueno, parece que en fútbol, por mucho que hables que hay que tener cuidado con algo, pues esto ocurre, ¿no? Y es lo que pasó ayer. Estoy completamente seguro que durante la semana o en el vestuario se hablaría sobre que era muy importante adaptarse lo antes posible al contexto del partido, ¿no? Porque allí, que yo lo conozco bien, es un contexto algo especial y que normalmente, pues bueno, el equipo local lo aprovecha. Y es algo que ocurrió ayer, ¿no? Que viendo los primeros minutos, ya no solo por el gol, ¿no? Parecía que los jugadores del Ceuta llegaban antes, ganaban más duelos, y bueno, esto es un poco de concentración, de activarse lo antes posible, ¿no? Y ahí creo que la Unión Deportiva Almería no entró bien al partido, lo que le hizo encajar un gol y poder haber encajado alguno más. Pues esta es un poco la primera clave para mí, ¿no? El no entrar bien al partido.
¿Segunda clave?
Sin duda, después del parón por el incidente ocurrido con el aficionado del Ceuta, pues fue que el equipo se fue conectando poco a poco. Al final, este parón le vino bien a la Unión Deportiva Almería. Imagino que hablarían, ¿no? Sobre todo a la hora de presionar. A partir de aquí el equipo empezó a presionar mucho más junto, más coordinado. Esto propició que algunas pérdidas de balón del Ceuta y algunas recuperaciones de la Unión Deportiva de Almería. Pero sobre todo igualó el partido. Jugaba también algo más en campo del Ceuta, que hasta el momento no había ocurrido. Y el equipo, cuando tiene el balón y juega en campo contrario, pues está más cómodo. A raíz de ahí, pues vinieron algunas situaciones de gol. Una de ellas se consiguió el empate por la falta directa, ¿no?, de Embarba. Y la sensación que había después del empate, de ahí hasta el descanso, es que el equipo estaba acabando mejor, ¿no? Que iba más. El Ceuta había bajado un poco su nivel y que, bueno, había mucha más presencia en Deportivo Almería cerca del área rival.
¿Protocolo sí o no?
Sí queda evidente que tiene que haber un protocolo ya cerrado con anterioridad, ¿no? En este tipo de situaciones. Está claro que son situaciones que se producen de forma imprevista y que son muy difíciles de prever, pero tiene que haber un protocolo cerrado para este tipo de situaciones y sobre todo no dejar pie a tanta incertidumbre de si se reanuda, si no se reanuda, cómo se reanuda, cuándo. Cuando se deja pie a tanta incertidumbre, pues bueno, cada uno mira por lo suyo y no creo que una liga como la nuestra, ¿no?, que presume de ser tan profesional y estar tan bien organizada, bueno, no es la primera vez que ocurre. Se deja un poco ahí en el aire, ¿no?, de cuándo se debe jugar. Cada club mira por sí mismo, si tiene internacionales, si no tiene internacionales, si me interesa más ahora o no. Creo que tiene que estar organizado con anterioridad y tiene que haber un protocolo que dictamine si se reanuda al día siguiente o si se deja para más adelante. Sea como sea, pues bueno, hay profesionales que se dedican a ello y son los encargados de llevarlo a cabo.
Testigo directo fue Antonio Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu marcaje?
Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un marcaje diferente, por motivos obvios, claro. Por el triste desenlace que tuvo el partido de ayer, en el que además pude estar presente allí en el Alfonso Murube. Un partido además en el que es triste que haya terminado de esa manera, porque al final, bueno, la afición de la Almería que se desplazó pasó un fin de muy divertido, con un trato excelente por parte de la afición del Ceuta, que lo recibió con los brazos abiertos y prácticamente como si fuese su casa. Y es triste que el partido terminase, o por lo menos se paralizase de esa manera. Desde aquí, por supuesto, quiero expresar mi pésame y mis condolencias a toda la familia Ceuti y en especial a la familia de ese aficionado que falleció. Muy sorprendido, de verdad, por la afición, un ambiente genial. La afición del Ceuta tiene que venir, esperemos que venga Almería y que se le reciba de la misma manera, con el mismo trato ejemplar con el que nos recibieron allí. Y vamos a ver si ese partido se puede reanudar el próximo 26 de noviembre. Esperemos un poquito más de felicidad y positivismo que como se zanjó ayer.
¿Protocolo sí o no?
Yo creo que sí, que es necesario, absolutamente necesario, que exista un tipo de protocolo en estos casos tan sensibles, en el que, bueno, te dirijan y sepas qué hacer y cómo actuar, cómo se resuelve ese partido y cómo se detalla pues una posible fecha. Yo creo que sí que debe existir un protocolo, porque al final es un tema tan sensible, como te decía antes. No deja de ocurrir en un deporte y al final todo deporte tiene sus intereses, y aunque por supuestísimo lo primero es lo humano y es lo que realmente importa, al final cada club luego mira por sus intereses, como te decía, y pueden existir capítulos poco agradables como quizá los que se vivieron ayer en el túnel de vestuarios, cuando ninguno de los equipos se entendían en un principio, aunque todo al final acabó amistosamente y de la mejor manera posible, como no podía ser de otra forma. Yo creo que esos momentos son completamente evitables y que la necesidad de un protocolo es imperiosa. No es la primera vez que sucede, como ha dicho Rubi, sucedió en el Granada Athletic Club de Bilbao, y al final, bueno, llegar a un acuerdo es complicado, entendiendo que por supuesto que el escenario que se debe evitar es el de seguir jugando, el de que se siga continuando el juego, pero creo que es absolutamente necesario que exista algo así para saber de qué manera o en qué forma actuar cuando ocurra tristemente algún episodio como este.
Gracias, Antonio. La sentencia, Rafa Rodríguez.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Lo primero de todo es mandar un abrazo fuerte a la familia del aficionado Ceuti fallecido en el estadio durante el partido contra la Unión Deportiva Almería. Y para que nunca se pueda utilizar una noticia tan triste a conveniencia deportiva, la Liga debería establecer un protocolo claro y concreto sobre cómo actuar ante unos hechos tan terribles. Y es que, claro, si son los equipos los que pueden decidir sobre la marcha si se debe reanudar el partido ipso facto o si se debe de jugar al día siguiente o tres semanas más tarde, está claro que cabe la posibilidad de que los equipos utilicen esa circunstancia en beneficio deportivo, o al menos pueda entenderse que ha sido así. Recuerdo un profesor en la carrera que nos decía que la sociedad va por delante de las leyes. Y es que, claro, surgen los patinetes y luego surge su legislación, su regulación. Surgen las criptomonedas y luego surge su regulación. Hay que entender que surgen estas situaciones y luego surgen sus protocolos. Pero es que no es la primera vez, ni la segunda, y casi que tampoco es la tercera. Y la Liga sigue sin establecer el protocolo. Pues bien, lo que sucedió ayer en el estadio del Ceuta viene a recoger varias circunstancias que ese protocolo debe de regular. Por ejemplo, y obviamente, que ese fallecimiento se pueda corroborar al descanso. Es decir, ¿qué se hace? ¿Se reanuda? ¿No se reanuda? Y sobre todo también la circunstancia de que los jugadores, por ejemplo, de la Almería tenían que viajar, algunos de ellos con sus selecciones, hoy mismo. Por lo tanto, es otra circunstancia que se debe regular en ese protocolo que se está dando, de hecho, en este partido, y que la Liga tiene la ocasión perfecta para regular de manera concreta todas estas circunstancias en un protocolo que no deja a merced de los equipos cuando se debe disputar el partido. Nos escuchamos, Jordi.
Nos vamos a la Envía.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Creo de gol de la COPE en la Envía y con alguien muy especial para esta casa, para la cadena COPE, Roberto López Ufarte. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Golf que no falte nunca, ¿no?
Pues así es. Lo cierto es que además ha sido espectacular. Ha habido mucha gente, ha participado mucha gente. Yo he hecho lo que he podido dentro de lo que cabe. Yo creo que no estoy descontento. No he ganado, pero al fin y al cabo me he divertido. Y además hemos estado con mucha gente, amigos.
La gente de fuera, sobre todo, valoráis más que en el mes de noviembre se pueda jugar un torneo de golf aquí en la Envía con un sol importante.
No solo el torneo. Yo particularmente valoro mucho el poder jugar casi todos los días, que es lo que hago. A las tardes, tranquilamente, me dedico a jugar y a las mañanas, pues como estoy jubilado y vivo por aquí, pues de alguna manera pues me parece espectacular el tiempo y todo el entorno que conlleva Agua Dulce y la Envía.
¿Qué te parece el torneo de golf? El
torneo a mí me ha gustado mucho porque ha participado mucha gente, eso dice mucho a favor. Luego los premios pues son fantásticos y se ha ganado con mucha gente bajo par.
Te tengo que preguntar por fútbol, porque no solamente estabas tú solo de futbolista, sino también estaba Aleix Vidal, sí. Raúl Sánchez, o sea que a los futbolistas os atrae, ¿no?, el mundo del golf.
Así es, además he visto alguna vez a algún jugador de la Almería también alguna tarde que no tenían entrenamiento venir por aquí, y lo cierto es que a todos nos gusta porque estamos compitiendo al aire libre, siempre es agradable estar al aire libre, que es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, y seguimos jugando al golf, que es casi nuestra vida ahora.
Sirve también mucho para desconectar, ¿no?, de la presión del día a día, de una temporada que siempre es muy larga en el mundo del fútbol, sirve para desconectar.
Totalmente, yo lo recomendaría, sobre todo porque estás paseando en un entorno siempre muy agradable, muy cuidado, y la Envía, pues yo creo que eso lo lleva, es el sello de la Envía.
Te preguntamos por fútbol, comentando como todos los años en la Real Sociedad, que no empezó muy bien, pero ganar el derbi es especial siempre.
No solo el derbi, yo creo que lleva un punto de inflexión, fue el día del Celta, que se empató, luego se ganó contra Sevilla. Luego vino el derbi famoso, que ahí se jugó francamente bien. Digamos, o el viernes pasado, con el Elche, pues de alguna manera se empató. No había que perder, que era lo importante. Yo creo que la Real está en alza ahora.
¿Cómo está viendo a la Almería? Que sé que también lo sigues. Muy diferente, ¿no?, el del año pasado.
Pues yo creo que ahora muy bien. Me da la sensación que es el mejor equipo de segunda división. Eso lo tenemos casi claro todos. Y este año está aprovechando y se le ve un pozo, como una tranquilidad, como una superioridad manifiesta, que luego se está viendo en los resultados. Hay veces que por errores pasan cosas, pero este año me da la sensación que a la Almería no se le escapa estar entre los dos primeros.
Quizá el año pasado estaban los mejores jugadores en la Almería, este año quizá no tanto, pero sí hay un mejor equipo, ¿no?
Hay mejor equipo, totalmente. Además, la sensación que da es que es superior a todos los equipos. Luego hay que ganar. Es verdad que a veces no por ser superior crees que vas a ganar. Jugadores que ya están ya rayando a muy buena altura.
Gracias, Roberto, y a disfrutar.
Un saludo, gracias.
Escuchamos antes a Roberto López Ufarte con otro futbolista, en este caso de Aleix Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A los futbolistas os gusta el gol, ¿no?
Bueno, no llevo mucho tiempo jugando, ¿eh? Llevo un par de añitos justo desde que me retiré, pero es cierto que desde el primer día que fui a pegar bolas ahí a la escuela en Retamar, pues me enganché, y hasta día de hoy.
Eso suelo decir, ¿no?, que el golf es como, si no una droga, sí engancha bastante, ¿no?, que cuando uno empieza le cuesta parar.
Yo creo que sobre todo para la gente competitiva. Para la gente que es muy competitiva, es cierto que es un deporte que te puede enganchar mucho, porque al principio, lógicamente, es tirar muchas bolas cuando ves que no le das. Entonces, depende de la persona, ¿no? Yo en este caso, como soy una persona muy competitiva ya de por sí, pues lo que me hizo es que me enganchara. Y en caso contrario, si es una persona que no tiene mucha paciencia o que tampoco es tan competitiva, pues le puede llegar a cansar el ver que la frustración de no dar bolas al principio bien, pues le puede cansar, ¿no?
Es un cambio radical, ¿no? Porque el fútbol, o los deportes de equipo, tienes que pensar en el equipo y el entrenador decide si juegas más o menos, pero aquí eres tú contra la bola, con los elementos y contra el mundo.
La verdad es que gracias a Dios no me puedo quejar ni de la carrera que he tenido ni de cómo me ha ido en mi carrera deportiva, pero sí que es cierto que es un deporte en el que depende de uno mismo, y siempre quieras o no, el depender de uno mismo, pues lo que te comentaba antes, ¿no? El ser muy competitivo, el tener la presión de saber que si fallas es tu culpa y si lo haces bien, pues al contrario, tiene que servir de motivación también, que es de uno mismo. Pues bueno, es un deporte, lo que te digo, desde el primer día que empecé a jugar estoy enganchado y bueno, y siempre intento jugar todo lo que puedo.
Aquí es como si te enfrentas al portero uno contra uno, pero 18 veces en un recorrido.
Es el golpe a golpe de juego que tengo yo en este caso, que a día de hoy es handicap 13, pues bueno, sabes que tienes que dar malos golpes. Creo que es un deporte también muy, muy mental, ¿no? En el que tienes que olvidar rápido lo que has hecho, porque tienes que estar, como tú bien dices, dando golpe tras golpe 18 hoyos. Entonces, bueno, la fuerza mental y la capacidad de superar el error que pueda tener uno, pues te hace que sea mejor o peor.
Tienes que desconectar mucho de cada golpe, pero aprender de lo que has hecho, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La misma frase la aplico cada vez que estoy jugando, que es golpe dado, golpe pasado, y hoyo terminado, hoyo pasado, ¿no? Es centrarse en el siguiente que viene. Si das un mal golpe, pues mentalidad positiva para darle bien el siguiente, y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Y si le das bien, pues a seguir pensando con la mentalidad de seguir dando buenos golpes y hasta terminar las rondas.
Y ya que te tengo, te pregunto, ¿por cómo estás viendo la Almería? El año pasado parecía que todo el mundo decía que lo tenían los mejores jugadores. Este año la gente empieza a decir que tiene mejor equipo.
Pues bien, es lo que tú dices. Creo que también tengo la suerte de coincidir con muchas veces con Rubi, de jugar así entre semanita, y se lo transmito, ¿no? Que la diferencia que había el año pasado con respecto a este, pues bueno, son detalles muy tontos, pero que en el deporte cuentan mucho, y el que en acciones puntuales la reacción que tiene el equipo con los compañeros o con el árbitro, con la afición y demás, pues eso te da la esperanza de que, bueno, de que se ve que hay cosas que están cambiando. Yo siempre se lo digo a él, ¿no? Y lo digo aquí, que su buen futuro también es el mío, porque podremos seguir disfrutando del golf juntos. Pero sí, la verdad que veo un equipo muy, muy bien trabajado, con lo que te digo, ¿no? Que se apoyan el uno a otro, y como tú bien decías, la palabra equipo es importantísima, más allá de que seas mejor jugador por jugador que el resto de las plantillas, porque lógicamente lo son, pero hay que ser un buen equipo.
Y la última, tú eras extremo al principio de tu carrera, casi toda tu carrera, y sabías que tenías que ayudar mucho al lateral, y cuando eras lateral notabas cuando el extremo te ayudaba o no. Yo creo que es la gran diferencia de la Almería del año pasado a este, ¿no? Que este año es un bloque y los extremos ayudan mucho este año.
Sí, es importantísimo. Pero es cierto que yo al final también he jugado de lateral. Eso quizás lo he notado más en la época del Español, ¿no? Porque, bueno, con todos los respetos, pues bueno, en comparación a los equipos a los que he jugado, pues no son de tanto nivel, y los objetivos a finales de temporada son totalmente muy distintos. Pero cuando jugaba en el Barcelona prácticamente era un lateral que lo único tenías que dedicarte y focalizarte en defender 3, 4, 5, 6 acciones por partido. En el Sevilla, en la época que estuve yo, pues más o menos lo mismo, porque éramos un equipo muy ofensivo y defensivamente sufríamos poco. Pero sí, es importantísimo tanto las ayudas de los extremos como de cualquier jugador, ¿no? Lo que decía.
Tras escuchar a Roberto López Ufarte y a Aleix Vidal desde la Envía, seguimos allí. Mar Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, buenas tardes, ¿qué tal? Abro este lunes muy contenta porque, como bien sabes, este pasado sábado vivimos una jornada verdaderamente especial en nuestro campo, en la Envía Gol, donde celebramos nada menos que la 29ª edición del torneo COPE Almería. Un torneo con historia, con solera y sobre todo con un ambiente espectacular. Más de 80 jugadores llenaron nuestro recorrido de ilusión, de buenos golpes y de esos momentos que hacen que el golf sea mucho más que un deporte. Fue un día de sol radiante, de risas y de compañerismo en estado puro. Tras el torneo, disfrutamos todos juntos de una gran comida en nuestro restaurante en Casa Mendoza, donde compartimos anécdotas y, como no, celebramos la emotiva entrega de premios. Y aquí quiero detenerme para agradecerte a ti, Jordi, el magnífico trabajo que hiciste frente a la entrega de premios. Gracias por tu cariño y por acompañarnos siempre con esa energía tan especial. También quiero hacer una mención especial a los ganadores, que en segunda categoría el campeón fue Joaquín López Calzadilla y que en primera categoría fue Francisco Gutiérrez Medina. El premio Scratch con 71 golpes fue para mi amigo y compañero de batallas, José Antonio López Pérez. Enhorabuena, crack. Hubo trofeos, hubo premios especiales a las bolas más cercanas y un divertido sorteo entre todos los jugadores presentes. Fue sin duda una fiesta del golf, de la amistad y del deporte. Pues ya lo decimos con ganas. Empieza la cuenta atrás para celebrar la 30ª edición del torneo COPE Almería. Como siempre, aquí en vuestra casa, la Envía Golf. Un saludo, Jordi.